Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos tienen pendientes del caos total entre tanta realidad virtual. Esta semana una noticia pasó inadvertida porque sus protagonistas no son conocidos, pero como situación en sí parece ser la marca de estos tiempos. Un chino contrató a asesinos virtuales para que mataran el avatar de su hijo para ver si de esta manera podía recuperarlo al mundo real y hacer que el joven no perdiera tanto tiempo en su juego de realidad simulada. Eso podría disparar un sinfín de análisis sobre realidad y simulacros. El problema grave lo tendremos cuando ya no podamos distinguir realidad de realidad virtual. Comenzamos la semana con la asunción virtual de Chávez. Digo virtual porque Chávez está en Cuba internado, pero virtualmente está en todos sus seguidores, que sostienen que no hace falta que esté presente realmente, ya que virtualmente alcanza y sobra. Ante la realidad argentina, tenemos la Argentina virtual del kirchnerismo, donde virtualmente nadie quiere provocar a nadie. Todos están dispuestos a trabajar juntos y realmente todo es incomprensible. Virtual convivencia genial, donde realmente no se puede discutir, debatir, proponer o disentir, porque virtualmente te conviertes en enemigo público, o mejor dicho, en enemigo popular. Virtualmente la presidenta está ocupada en asuntos de estados, trabajando arduamente. Realmente esta semana respondió una carta a un actor que la criticó, viajó a Cuba para llevarle una Biblia a Chávez y se fue de gira por países exóticos para conocer los hoteles más caros del mundo. También tenemos al virtual PRI, que en su constitución es centro-izquierda,
pero teniendo en cuenta alguna de sus últimas medidas, eso es solo virtual.
Como los discursos virtuales de paz, cuando en realidad nadie parece estar muy interesado en llevarla a cabo en Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, en Gaza, ni en esas zonas africanas donde virtualmente estamos pacificando, pero realmente les estamos vendiendo armas a unos y a otros para que se maten entre sí. Pero ¿cómo distinguir una de la otra si la realidad virtual se entrelaza en la realidad misma? Europa está virtualmente tratando de solucionar sus problemas económicos. Realmente el ajuste está llevando a millones al desamparo y las marchas de protesta continúan mientras virtualmente los gobiernos hacen que escuchan. China e India son virtualmente potencias comerciales, ejemplo de superación, aunque virtualmente sea el trabajo esclavo la base de esa realidad. Y más noticias se van mezclando entre el caos real y la realidad virtual. Las FARC anunciaron que no alargarán el cese unilateral del fuego, lo que virtualmente amenaza las conversaciones de paz, que realmente ya estaban condenadas a fracasar desde el comienzo. El Pentágono podría estar obligado a difundir fotografías de Bin Laden muerto,
básicamente para que no se siga pensando que todo fue virtual.
Y así podríamos seguir por horas. Cuando los gobiernos no pueden distinguir la realidad de una realidad virtual, cuando no pueden reconocerse frente al espejo, cuando se sumergen en sus propias realidades virtuales hasta creerlas absolutas, y cuando no logramos entender si realmente creen que sus acciones y discursos son congruentes o solo intentan convencernos de que nuestra percepción es la virtual,
no nos queda más que reír con sarcasmo en medio de la realidad real.
Esa que nos toca vivir con tantas fallas de programación que si fuera virtual diríamos, ¿quién carajo programó este desastre? ¿Será inoperancia? ¿Será intencionalidad? ¿Será una versión beta y mejorará?
Casi las mismas preguntas que nos hacemos ante la realidad real.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la vigésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, conectados a la gran red de redes hispanoparlante. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos del destino turístico.
Oh, destino turístico presidencial, que presidencial, es otro pedo. Eso. Bueno, sí, es sí, Cuba, sí. El destino turístico presidencial, porque como la atracción es ir a ver a Chávez. es...
Pero no verlo.
No verlo, no, estar no, con la familia, darle algo.
Lo que se dice es una visita a Marta.
Una, sí, totalmente. Sí. De chusme, ¿no?
Una visita de chusme.
Sí, una, pero bueno, es así. Ha ido la presidenta de Argentina.
Sé que sí.
Ha ido el presidente de Ollanta Humala de Perú.
Sé que sí.
Ha ido, bueno, Maduro, que va y viene todo el tiempo. Y también, bueno, el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo que no pudo. Móchense con Pepe Mujica. Cuando nos preguntan la diferencia entre por qué a Pepe Mujica no le entran como le entran a otros presidentes latinoamericanos que se hacen de centro izquierda, porque Pepe Mujica es izquierda,
viaja por vuelos
regulares,
normales.
O sea que usted le puede, o amigo uruguayo, póngale, o te puede tocar el presidente Mujica de compañero de
él. No,
sí, bueno,
pero
sí,
viaja en vuelos normales, no alquila un avión o no utiliza un avión presidencial.
En síntesis, y... la mujer de Pepe Mujica, porque fue la entrevistada, dijo que si alguien le daba el aventón, Pepe iba.
Se cruzaba,
pero si no, no había varo para ir a Cuba, desde Uruguay nada más. Póngale, para visitar.
Para hacer una visita a Marta.
Sí,
¿no?
Una visita a Marta no.
No.
Así que bueno, destino turístico Cuba.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo de Conferencia, pase con negocio del capitán Roy Arvinilo.
¡Sáquense, capitán!
Otras cosas han pasado en el mundo. En Nueva York hay emergencia por influenza. Reportan 20.000 casos.
Sí, güey,
están como todos engripados.
Sí.
Cuídense mucho. El número superó por más de 4 veces al de 4.400 resultados positivos de laboratorio registrados en las temporadas anteriores. En Nueva York están con la influenza a todo dar.
A todo dar.
Así que tapabocas, agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Y en este contexto presentamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí,
Muda, quiero seguir en su defensa y en la defensa de todas las generaciones de mujeres de aquí en adelante.
¿Por qué?
Porque Beyoncé o Beyoncé, o como usted la nombre en su casa, señor, señora, fue elegida la mujer más sexy.
Oh,
está perfecto.
Sé que sí.
Yo no le debato eso, me parece una de las mujeres más hermosas que hay sobre el planeta, por lo menos de las que están expuestas al conocimiento masivo. Pero la mujer más sexy del siglo XXI.
Ah.
Estamos en el 2013. El siglo XXI recién comienza.
Claro,
digo, privar a todas las generaciones que vienen.
Que
ya, o sea, déjense los bigotes, chicas, porque no hay competencia. Ya está, es Beyoncé. Se acabó lo que se daba. Digo porque
rápido,
muchos están tendiendo a titular lo mejor del siglo.
Claro.
Y no vayamos tan rápido. Les pido, por favor, un beso para Beyoncé, que siempre está.
No vayamos tan rápido porque nos vamos a estrellar contra.
Sí, en la segunda decena. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes, amigo. Bueno,
no diga nada.
Después de George Clooney diciendo, me hice un lifting en los testículos.
Sí.
Y vámonos, pero es que no queda por decir nada.
Usted dice, pero
a George Clooney se le permiten ciertas cosas.
Sí.
Porque ¿qué pasa si salía Carlos Slim y decía, me hice un lifting en los testículos?
Póngale.
No, impresionante.
Impresionante.
O salía un dirigente gremial encumbrado y decía, porque me hice me hice la vaginoplastía, decía Elba Esther Gordillo.
Claro.
Bueno, Clooney definió muy bien, dice, a las mujeres a veces cuando se le caen los pechines, hacen uno, bueno, cuando se le caen los huevos.
Tenía las bolas por el piso.
Tenía los huevos al plato, George Clooney.
Sí,
con un par de retoques, anestesia local, y todo bien. Así que quedó como un teenager George Clooney. No sé si se lo hizo ya o se lo va a hacer.
No sé,
no queremos estar igual en la operación.
No.
Damas y caballeros, también pasó que el Enrique Peña Nieto, esto me causó gracia. ¿En qué anda Enrique Peña Nieto, el presidente de México?
¿En qué anda?
Creó un instituto, ¿el instituto de qué?
¿De qué?
Del emprendedor.
Ah, muy bien.
Sí. El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Emprendedores.
Sí que sí.
Y entonces da charlas como, si eres emprendedor, puedes llegar a presidente de México, póngale. O cosas así, ¿no? Me imagino.
¿Y qué? ¿Y le dan todo el varo para
No, estudias nada más, así como ser un emprendedor, como el chupando las bolas adecuadas,
claro,
que no son las de George Clooney en este caso.
No,
llegando a ser un emprendedor exitosísimo.
Como
y con un copete, como él, vaya. Llegó a la presidencia de México.
Totalmente.
No mames, güey. Listo, Mico, estamos listos y preparados. Sí, yo coincido con su rostro, está espantado. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
en caso de que el mundo se desintegre. Un asalto a los altavoces programados.
¿Qué tal, amigos? Soy un cubano cuya conexión de internet es una mierda y por eso no me comunico y lo hago a través de ustedes.
¿Cómo está, güey?
Bien, muy bien. Estoy muy contento porque hicieron una apertura más en esta especie de política
estamos
de apertura cubana. Y ahora cualquier cubano puede salir de la isla sin el permiso del gobierno. Por lo tanto, imaginamos millones de mujeres cubanas que estarán en los distintos destinos tratando de encontrar un futuro promisorio y serán engañadas y trabajando de prostitutas en algunos lugares, diciéndoles que van a trabajar como modelos. Es preocupante la situación. Por otro lado, también pueden salir de Cuba todos los que quieran.
Y no también pueden entrar
los que... Y pueden entrar los que estaban en falta hasta el momento regulando esa normativa. El pedo es, sales de Cuba, pero ¿con qué carajo? Bueno, algún pariente
algún cubano de Miami
que le mande lana o algo así. Pero bueno, una situación después de tantos años de...
Extraña, ¿no?
Sí, yo creo que los hermanos Castro, sobre todo Fidel, está dando como sus últimas hurras de decir... Quiero dejar una buena imagen.
Exacto.
Después de que muchos cubanos me putearon durante
prohibir.
Empezar a que haya cosas no sean tanto prohibir. Pero bueno, hay políticas también que uno dice, pueden hacer lo que quieran. ¿Sí, con qué?
¿Con qué?
Pueden.
Bueno, pero,
antes ni siquiera podían. Exacto. No tenían con qué, no podían. Así que imagínense. Bueno, enhorabuena. Chingón. La mañana nos encontramos, compañero. Damas y caballeros, presentamos al Jockman de Cipolletti, Argentina.
¿Cómo está, Jockman?
Les escribo como una forma de expresar mi indignación absoluta, bronca y enojo.
Totalmente.
Sí, está
todos
bien.
Estamos indignados.
Este es el lugar para enojarse, para indignarse y para luego sonreír con sarcasmo.
¡Qué mierda!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Luego de despedirse y de luego de una larguísima ausencia llega la loca del muelle de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, loca?
Bien, muy bien.
Loca, claro.
En realidad no fue tan larga. Mire, yo le digo algo, loca del muelle. Gente que nunca se despidió, tardó más en regresar, Pero bueno, fantástico, nos pone muy, muy alegre que esté aquí. Nave, regresé. Intenté, pero no pude irme. Los extrañé mucho. Alejarme de la nave no me quita la tristeza, solo la aumenta. Ustedes me sacan las risas en medio de las lágrimas. Ah, me quedo al final loca del muelle, porque yo dije, me voy a regresar algún día con un cambiado, vestida
del muelle,
de fiesta, disfrazada de osa. Quedamos
soy
como estábamos. Sí, porque ¿saben por qué? Porque yo me puse miles de nicknames y con ninguno me sentí identificada. Me los imaginaba ustedes diciendo, yo Petronila, de Caracas, Venezuela. Y no era yo. Seguía imaginando y el pirata diciendo, yo Sinforosa, de Caracas, capital de la República Bolivariana.
No,
tampoco era yo. Y así sucesivamente. Ninguno se ajustaba hasta que escuché al pirata decir, desde Caracas, Venezuela, llega la loca del muelle. Y en eso el señor Lagarticia... que mezcla de Morticia con el señor Lagarto. Dice, ¿cómo está, loquita?
¿Cómo está,
dice
loquita?
Usted, ¿cómo está, loquita? Enseguida se me pintó una sonrisa en los labios y dije, esa soy yo. Y aquí la tenemos de nuevo a la loca del muelle. Posdata, me disculpo con el hombre rata, porque aunque no fue mi intención... usted se disculpa con el hombre rata.
En realidad,
a lo mejor no tendría por qué disculparse. Pero yo estoy a disposición del hombre rata para que me mente la madre cuando quiera. Porque al final, a nosotros nos gusta estar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pónganlo donde quieran. Lo que nunca nos gusta es estar en el medio.
Y cuando
hay esas relaciones, yo le recomendé al programa con ella, pero ella
así
conmigo.
Que chingue su madre.
Sí, todos. Bueno, me disculpo con el
el nombre rata porque, aunque no fue mi intención, hice crear suposiciones de que era su responsabilidad de que yo me haya ido, y no es así, solo quería hacer algunos cambios. Ajá, y, bueno, aviso lo de nosotros ya fue, para que lo sepan en la nave y no queden malentendidos. Y a Cupido nos retiró la flecha y nos dijo: no, cabrones, vayan cada quien por su lado. Un abrazo para el hombre riata, que igual el cariño quedará siempre presente. Ah, muchas gracias, loca del muelle. Sí, sí. A lo mejor el próximo mensaje llegue y dije, dice, me despido.
Espero
nuevamente.
Espero que esto le sirva. Espero que esto le sirva.
A la loca
y
del
que
muelle.
No crea nunca más en el amor.
Claro. No creo que sea el mensaje. Porque...
No. Olvídate lo que dije. Sí.
Un beso grande.
Solo el amor
para...
salvará al mundo.
Exactamente. Un beso grande para la querida loca del muelle de Caracas, Venezuela. Y deje de llorar, hija. Sí, sí, cada vez que escribe un mensaje dice, no, porque la tristeza, porque el llanto.
No.
Se me va a deshidratar, no, loca del muelle. Busque excusas para reír. Un beso grande para la loquita.
En realidad hay que llorar, pero luego reír.
Lógicamente. Sí, con sarcasmo, como quiera, pero sonría. Premia al mundo con eso. Hola, ¿cómo están, nave? Aquí el porqué desde el DF mexicano.
¿Cómo está? ¿Por qué?
Ustedes dijeron que andaban, pesados esos cuates del Mogomán tirando mangazos. Pues un amigo que en su infancia vivió en un rancho con vacas, puercos y todo eso.
Y
todo eso
ranchos,
es todo lo que hay en un rancho. Sí, me platicó que entre sus cuates se daban de cacazos, es decir, se aventaban caca de vaca seca. Uy, eso duele un chingo.
Güey,
porque además hay distintos formatos. Endurece y un discobo lo puede llegar a hacer.
Caca de vaca.
Puede ser pulso cortante, inclusive. Bueno, la que... y así eran sus garritas de caca de vaca que sobraba en el rancho,
claro,
¿no?
Sí,
la hosta.
Sí,
cuando me contó eso me dio un poco de asco y una risa de solo imaginarlo. Bueno, nave, que estén bien. Un saludo para todos los desintegrados y whisky, Nancy Whisky. El que no tiene experiencia de vida de rancho,
sí,
se sorprende con estas cosas que hacen en la vida de rancho. Yo quiero saber, porque para mí era un mito, y un buen amigo me dijo...
Yo desde mi departamento en Park Avenue miro y digo, no mames, güey,
no puedo imaginar una guerra de bosta,
no,
vacuna, de excremento. No,
Javier,
pero que los que se criaron en ranchos y vivieron su adolescencia ahí, es verdad que cuando las vacas están de noche, por ejemplo, y están como dormidas, si uno va con fuerza, las empuja, se dan el vacazo, se caen.
Ah, eso es muy divertido.
Sí, eso es muy divertido, güey.
Igual,
a mí me pareció divertidísimo y me contó un cuate que sí lo hacían.
Ah, no,
que, pero como yo no creo en nadie,
claro,
igual pregunto por si alguno tuvo una infancia de rancho,
no,
una adolescencia de rancho y eso lo hacía. Espere, porque luego se lo comenté a otro y me dijo, no mames, eso le hace muy mal a las vacas.
Y seguramente.
Claro, porque usted imagínese, dormida, duerme parada, dormida, está ahí de entre cuatro o cinco chamacos.
Es muy culera. La raza humana es muy culera.
La raza humana
y
es culera.
El chamaco es más culero que la raza humana.
Porque es un prototipo de humano.
Exacto.
Que se culerizará de una manera prototópica. Un beso
pero la
para...
imagen en un dibujo animado, póngale para que nadie se ofenda,
un beso para
es
nadie.
Muy divertida, ¿no?
¿Sabe qué? Un beso para nadie.
Sí. Las vacas bailando y las vacas cayendo dormidas son imágenes muy divertidas.
Funcionan casi tanto como una modelo cayendo en pasarela.
Póngale.
Le mandamos un abrazo grande al porqué del DF mexicano y su guerra de bosta. Hola, ¿cómo están? Soy la Rasta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Cómo está, Rasta?
La Rasta del DF mexicano dice, les tengo una pregunta capciosa.
Ajá.
¿Qué se hace o qué se pone en una agenda?
¿Qué se hace o qué se pone?
Y porque uno se compra una agenda.
Póngale, sí.
¿Una
agenda digital o una agenda de papel?
No, miren, les cuento rápidamente. Sí. Yo soy contadora y trabajo de auditora en el gobierno. Audita al gobierno nacional de don Enrique Peña Nieto de la verga. O sea, trato de chingarme al sistema, a todos los rateros que se chingan nuestros impuestos, por lo menos a los que trabajan en esta escuela, y cada año nos regalan agendas muy monas.
Muy monas.
Todos los años, primero de enero, llega una mona con agendas muy monas también que les regala. El problema es que
no hay nada más chido que una agenda mona.
Sí, no hay nada más chido.
Sí, que sí, totalmente. Yo tampoco supe qué carajo poner, pero
bueno,
mi
problema.
Me han regalado una agenda.
Vengo acumulando.
Bien chingona.
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Póngale.
Llega la agenda 2013.
Sí.
En todas las agendas que le nombré.
Sí, que sí.
Claro, el
uno
primer...
al comienzo puede empezar a poner, bueno, mañana tengo que hacer
cita
tal
con
cosa,
tal.
Luego no escribe una mierda más.
Sí, inclusive esas que tienen horario, como si uno fuera súper organizado. 9:30.
9:30, sí que sí.
Mamarme
el... despierta a las 15:20.
Sí, en la nave María Tijuana las agendas carecen absolutamente de sentido. Errasta, usted, son preciosas.
Yo creo que debería ser dibujos.
Siga dibujos.
De vacas bailando, de vacas cayendo.
¿Cómo? No sé cómo usarla. Sí, claro, y luego cuando llega fin de año, usted pasa la agenda, hace... y la vaca se le anima. Le queda la animación de la vaca. Vaya haciendo una vaca cayendo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2013 y luego díganos lo que le pasa.
Es fantástico. El año que la vaca va cayendo.
No, algo. Tendría que ser algo más.
Tiene que ser algo que vaya para arriba.
¿Qué era el otro? La vaca bailando.
La vaca bailando.
La vaca bailando es más chido.
Es más chido.
Háganos la vaca bailando. Le mandamos un beso a la rasta que no sabe qué poner con todas las actividades, citas que tenga que hacer. Claro, aparte uno se siente frustrado porque hay agendas que tienen. Por ejemplo, el gym.
Póngale.
Entonces, chingama, me tengo que anotar en un gym porque debo completar mierda.
Sí,
asignaturas pendientes, objetivos a cumplir.
No mames.
No pinches mames. Mejor vaya anotando todo en un papel. Help me, dice la...
Invente todo para que... Y luego deje la abierta así, como para que los demás vean.
Una vida, claro.
Y aparece ahí, cena con el embajador.
Cena con el embajador austrohúngaro. Sí, orgia en
Tlaquepaque.
Y así y rasta.
Lugar, ¿no?
Sí,
claro,
tendrá como así una vida paralela.
Sí, totalmente.
Está con madre. Sí,
bueno,
un beso.
Muchos hacen en Facebook, ¿no?
Claro,
mentira lo que dicen.
Utilícela de ese modo.
Sí.
Un beso grande para la rasta. Ay, no ponga su nombre en la agenda. Por las dudas que se incauten o algo, usted ponga Rita la mamadora.
Un beso. Buen nombre.
Mamadora. Un beso para la rasta querida del DF mexicano con su agenda en blanco. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Quilombo.
Ah, ¿cómo está, Quilombo?
Hola, chicos. Canasta de beso para todos en la nave. Este mensaje es económico y audaz, sí, pero es importante, ¿eh?
Ah, perfecto.
Para Madame Amapola. Amapola. Bueno, no me hagan caso. Ni se exponga a los extorsionadores que le están llamando por su perro. La Quilombo tiene experiencia,
sí, totalmente.
Tengan en cuenta esto, porque en muchos casos es un cuento.
Pues sí.
Dice, cuando yo busqué a Canuto, ¿se acuerdan que la Quilombo
se ha buscado
buscado a Canuto hasta extenuada?
Totalmente.
Trepó montes, caminó la Sierra Madre.
Estaba Canuto.
Canuto. Bueno, a mí me pasó. No son reales. Te llaman por teléfono porque tú hiciste la pegatina y hoy te dicen, tengo a Canuto.
Claro.
Si lo quieres ver a buscarlo a las 4 de la mañana, apartamento de Miraflores. Ojalá.
Sí,
si
pa
fuera para joder.
Para
es una mafia muy grande, dice la Quilombo. La Quilombo está destapando una mafia muy grande y organizada que te extorsiona por los perros, y cuando la gente se reúne para tratar de recuperar al perro, no recupera un carajo y pasa de todo. De todo en serio. Y es muy serio este mensaje. La Quilombo, que mientras tanto va caminando feliz y repartiendo canasta de besos para todos.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¡Ah, cómo anda el demonio!
¿Qué onda, canijos? ¿Ya han visto la película El Topo de Alejandro Jodorowsky? ¡Ah, un estreno absoluto! Aquí viene un güey, ¿ya escucharon los Beatles?
No mames, güey.
Sí, no, bueno, está muy bien. Dice, a lo mejor estoy llegando con la mamadota a la nave con esto, y ya todos la conocen, ya que es una película de los años 70, pero la verdad, a mí me impactó, me agradó mucho por ser algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Incluso uno de los comentarios que viene en el reverso del DVD es, Jodorowsky ha destrozado la forma de hacer cine. Y estoy de acuerdo, tal vez Buñuel con su perro andaluz se asemeje un poco, digo, en el sentido de el lenguaje surrealista que trata Jodorowsky allí. Me interesa mucho conocer la opinión que tienen en Chile de Jodorowsky. Yo desconozco, Chale. Pero yo creo que es una eminencia en Chile, Jodorowsky. Si algún amigo chileno me quiere contradecir o quiere decir, sí, Jodorowsky aquí en Chile, ¡oh, el huevón máximo! Ahora Jodorowsky creo que está radicado en Francia desde hace mucho tiempo, tiene 85 años y si fue loco durante toda su vida, ahora está más loco todavía. Es de esas personas que han vivido intensamente una época donde había mucho que vanguardiar, digamos. No vamos a decir cuate, pero estuvo relacionado con los Beatles. John Lennon creo que tuvo que ver con su tercer film o cuarto. George Harrison protagonizó uno. O sea, un hombre que estaba embebido en toda esa locura de los 60-70. Dice, bueno, y es un personaje muy controvertido. Y todo lo que así dice siempre causa polémica. Sí, además Jodorowsky es uno de esos artistas que también se daban en aquella época, que es periodista, dibujante, escritor, guionista, pintor, ya dije, ¿no? Cineasta, lector de tarot, místico, y la chingada. Bueno, me interesaría mucho conocer la opinión que tiene en Chile de Jodorowsky, ya que, así que bueno, vamos a hacer una encuesta que todo Chile. Yo recuerdo un viaje que hicieron a Sudamérica el Cowa con su alergia permanente de Chicago Javi Merad, y cuando fueron a Chile lo primero que hicieron al llegar a Santiago fue ir a ver la casa de Jodorowsky. Jodorowsky no les abrió, no. De hecho ni estaba, la gente que vivía ahí les aventó cosas porque vieron entrar a un ser peludo, nefasto, y a un alérgico que estornudaba todo el tiempo, y dijeron, aléjalo. Pero fue lo primero que hicieron al pisar suelo chileno, así que Jodorowsky, no jodamos. Bueno, estaba leyendo uno de sus libros, Psicomagia, en el que da respuestas a problemas que plantea la gente. Me sorprendió mucho el tipo de soluciones que da, como por ejemplo, bueno, bien Jodorowsky, toma un huevo crudo y métetelo en la vagina, manténlo ahí durante unos días, después vierte tu contenido sobre tu cabeza, bate todo el cuerpo con tu propio excremento, no te bañes en una semana y deambula por las calles. No sé si sus consejos son funcionales o no, lo que sí es que tiene bastante originalidad. Tampoco sé si la gente lo sigue. Si usted va a Chile, encuentra un montón de gente con un huevo en la vagina, batiéndose en excremento y haciendo, y generalmente se llaman carabineros. Bueno, al ser cuestionado sobre la sangrienta de su película El Topo, él respondió: al ver sangre en la película veo la fuerza de la vida, me gusta la originalidad de este cabrón, lo distingue de los demás, y he estado pensando que Tarantino, antes de hacer sus películas, vio las de Jodorowsky, seguramente. Inspiración puntual, pero los cineastas vieron mucho cine, y sobre todo mucho cine alternativo, si estamos hablando de directores de la talla, por ejemplo, de Tarantino. Bueno, en cierto modo, es su maestro. No sé, ¿cómo ves, Mudita? ¿Te animas a seguir los consejos de Jodo? Se anima todo. Un abrazo para el demonio del DF mexicano. Y Ojos de Perro Azul de Puebla, México.
Ojos de Perro Azul.
En este espacio que hemos dado en bautizar, yo también perdí un perro. Ojos de Perro Azul, que tiene cierta autoridad porque por su nickname. Mi perrita Candileja. Ay, qué bonito. Bonito no es. Pero no sé, me parece muy original, Candileja. Llamarle a una perra. Mi perrita Candileja, de 7 años de edad, un cocker legítima, se extravió aproximadamente a mediados de octubre. La busqué, pegué carteles, toqué puertas y nada. No la encontré. Se salió un día que la puerta se quedó abierta. Total, en el año nuevo, cuando fui a comer con mi hija, al salir del lugar, encerrada en un suru rojo, ahí estaba Candy. Otra loca, sígale la corriente. Esta es como Caroline de Chetumal, que un día vio un dálmata cualquiera, se lo arrebató otra vieja, le dijo es mío, lo apretujó, el perro casi le muerde y lo adoptó para siempre. Entonces, bueno, me quedé como una hora esperando que llegaran los propietarios del auto, del Tsuru, ¿no? Vestida de ninja yo. Cuando llegaron una pareja con su hijo como de 4 años, estuvimos hablando otra hora, les expliqué que era mi perra, que la había perdido y que llegáramos a un acuerdo para que me la regresaran. El esposo se veía convencido de regresármela porque ya tenía los huevos al plato de la perra. Que le meaba, le cagaba, le tiró un par de tarascones una vez que lo encontró en calzoncillo abriendo la puerta. Ya que me dejó cargarla y todo, yo me puse a llorar. Era Candy, Era. Se nota, una ama, en la relación ama-mascota, no, cuando uno abraza al can...
La mascota sí, en la sí mascota, tiene que reaccionar mascota. De una forma cuando la vio usted.
Bueno, cara de cocker puso, cara de cocker. El cocker es medio apetetado. Yo me puse a llorar, Candy lloró también. Sí, todos lloramos, pero la pinche vieja me dijo, ah, sí, pues tú quieres a la perra de vuelta, pues paga 5,000 dólares, ¿verdad? Bueno, para comprarle algo al niño. Porque el niño se iba a sentir como papito, mamita, salimos a cenar afuera y volvemos sin la perra.
Ahí no, no se preocupe, yo me llevo a la perra y me llevo al niño.
Sí, qué estupidez, igual, ojo de perro, ¿por qué no le dijo? Si había un niño, una familia en el centro, una familia ya se había generado una especie de vínculo afectivo fabuloso. Y usted que quiero la cocker, ¿sabe qué? Pero por favor. Bueno, abracé a Candy y le dije que la quería mucho, que ella cara de cocker a todo esto, que se portara bien. Y se la entrega a la señora, muy bien.
Muy bien.
Un aplauso, pido a los marineros escoceses en estos momentos. Un aplauso grande para Ojos de Perro Azul, que actuó como corresponde.
Como corresponde.
Este
como
programa, señorita Laura, se lleva un carro de salchipapa por la buena acción de decir, está bien.
Y 300 cocas.
Si ama.
Sí,
y 300 cocas que puede pasar a retirar de la canasta. Si amas a alguien, déjalo libre, dijo mientras cantaba. Una canción. Oh, dolor, pero no iba a pagar por algo que por derecho es mío.
No
en
era,
fin.
No era para ser feliz.
Ojalá la Candy esté realmente mejor con ello. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Candy.
Y está muy feliz.
Es más feliz que cuando vivía con usted.
Sí.
Así
es
que
duro.
Es duro aceptarlo.
Habrá otra cocker
en otra oportunidad.
¿No?
Un niño con un cocker. Está feliz. Un beso grande para Ojos de Perro Azul de Puebla, México. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Maestro Escoria de Ningún Lugar del Mundo o México.
¿Cómo está, Maestro Escoria?
¿Qué onda, maestres? Tiene un buen que no escribo, principalmente por no tener historias de nivel. Muy bien, Maestro Escoria. Hay que ser competitivo.
Totalmente.
Uno puede entrar
Totalmente.
Al mercado con historias pedorrísimas de mi mejor amiga a la que le quiero dar bomba cumpleaños. Todavía no me atrevo a decírselo y la festejo. Principalmente por no tener historias de nivel y porque ustedes hacen mierda mis mensajes. Hay otros podcasts donde no hacen mierda los mensajes.
Escriba.
Sí. Pero escuchando el comentario de que el doblaje en español es malo, les puedo decir que estoy completamente de acuerdo. Sí, tan es la mierda.
Está de acuerdo con nosotros, no escribe.
No. Debata.
Sí.
Sí, tal es que el personaje Luke Skywalker. Claro, no se puede ver.
No mames.
La guerra de las galaxias en español.
Coño, que soy tu padre. Más respeto, que me vas a las canas, coño.
No, qué dolor de huevo.
No, un dolor de huevo. Vader hablando de...
Ahora contraatacaremos. Dame los dueños de este imperio. La Armada Invencible ataca de nuevo la Estrella de la Muerte.
No corresponde. Bueno, lo traducen como Lucas Trotacielos. Ahí viene la nave interespacial de Lucas Trotacielos. Sí, le desdibuja todo. El español es así.
El español
Al español se lo respeta. En lugar de video, le dice vídeo. En lugar de gay, le dice gay.
O se lo traduce por completo.
Sí.
O se lo pronuncia como se escribe.
Está muy bien, en defensa de su idioma. Pero Lucas Trotacielos.
No, está bien.
Es jocoso. Dice, ante otras mamadas como las voces culeras que tienen. Casualmente, una amiga española dice lo contrario, que el doblaje en México es malísimo y que todas las voces suenan igual. ¿Estaremos ante una guerra declarada?
Yo
entre
creo que
doblistas
yo
mexicanos
creo que sí.
Y doblistas
Totalmente.
Españoles,
sí,
quizás.
Sí, sí, sí.
A lo que respondo sarcásticamente, porque el doblaje más utilizado es el de España, ¿verdad? Y me voy.
Claro.
Echando un sarcasmo.
Sí, bueno.
Lucas Trotacielos, digo, y me alejo.
Póngale.
A mí lo único que me gusta en español.
Sí, no es para pelear.
Es Torrente. Pelear. Torrente en español sí me gusta. Debe ser porque es una película española, ¿no?
Sí, ya dijimos, claro. Las películas españolas están
muy bien.
Chividas.
Sí. No estamos solos en la madrugada. Bueno, el doblaje que hizo Eugenio Derbez para el burro de Shrek es una mierda.
No, usted es una mierda.
Yo no paro de cagarme de risa con el burro de Shrek.
Sí.
y es buenísimo. Y usted no tiene autoridad moral para opinar de Eugenio Derbez.
Hay personajes que están preparados para que sean así.
Sí.
El problema es cuando le ponen una voz que no está, que el personaje no está preparado para esa voz.
Yo le pido, por favor, que me dejen de doblar al español. Quiero que me doble a partir de este momento Eugenio Derbez.
No mames, ¿cuál es? El pinche gato.
Gonzalo Moreno.
El gato con botas. Es español y está perfecto.
Exactamente.
Que
dice que la voz original.
Pero porque está preparado para que sea español.
Antonio Banderas.
Sí,
pero,
que sí.
Así que en inglés no sé qué mierda. Sí, pero en español está buenísimo.
Sí.
Felicitaciones a todos. Realmente.
Y el señor Gonzalo Moreno está haciendo doblaje, así que agárrense del culo porque, ¿saben qué, no? Es el mejor.
A huevo, para vos no hay como la mía.
Para vos no hay como la mía.
Y para usted tampoco.
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Chiapa de Corzo, México, llega Fairmund.
¿Cómo está, Fairmund?
Entre paréntesis le digo a Angemonio, que es de Chiapa de Corzo, México, me envió un mensaje y dice, no le salió, me cuenta toda la historia de los parachicos, loco. Todas esas historias ya pasaron por el programa, fueron habladas, fueron narradas por gente de Chiapa de Corzo que había estado antes que usted, pero no hay ningún problema. Nos encanta que nos envíen todo este tipo de historias que tienen que ver con el folclore local de cada lugar, y en algún momento a lo mejor estaremos mechando algunas de esas fabulosas historias que tienen que ver con Chiapa de Corzo y con Chiapas en general. Fairmund de Chiapa de Corzo dice: hola cabrones, aquí escribiendo después de mucho tiempo, pero mucho tiempo, aún los escucho, y ahora más que antes, pues me perdí por un tiempo agregando el mal año que me tocó el 2012, una mierda, pues me la pasé la mitad de ese año solo, y la otra mitad confundido, entre mareado y a la verga, con el corazón hecho pedazos. Podríamos decir que fue la agonía de una relación de casi 7 años.
Fue todo una mamá de amor.
No como una mamada de amor.
Dame, güey,
es que 7 años yo veía a través de sus ojos, yo hablaba a través de su boca, yo celaba el aire que rozaba su piel, yo era la falda que cubría mi rabo, pero así. Bueno, ahora trato de entender las cosas y he tomado este año de nuevo como para un comienzo de una nueva era. Yo dije, me asocio a los mayas, digo, el nuevo milenio de la era de la puerta cósmica que se abre, dejo atrás el pasado. Mi pasado era la vieja esa, porque le dediqué tanto tiempo que no tenía. Sí, y neta que los mayas tenían razón. Mi mundo se terminó este 2012, pero la vida continúa. Y ahora me siento bien. Descubrí que tengo amigos reales que siempre van a estar ahí para decirme.
De los que se había olvidado completamente, ¿no?
Sí, en parte, pero bueno, ahora están para decirme que la estoy cagando o para decirme, hazlo, la vas a cagar otra vez. Pero bueno, hazlo. Solo así verás que tenía razón. No voy a negar que aún amo a esa mujer y que desearía volver a estar con ella. Todos la amamos.
Sí, sí.
Estamos hablando de la mujer jaguar.
Exacto.
De Chiapas.
Sí, que sí.
¿Quién no ama a la mujer jaguar? Yo estoy completamente enamorado.
Sí, sí,
pero cuando se transforma en jaguar me da un poco de medio.
Sí,
entonces, bueno, pero sí, todos la amamos. Estar con ella, pero no puedo forzar las cosas, ¿no?
No
se puede forzar la cosa.
No se rompe.
Claro, así que deja. Está muy bien,
Sí,
las fuerzas se rompen. Así que dejaré que solo pasen. Como dato curioso, conozco a Angemonio. No sé si ella sabe quién soy. No, totalmente. Usted es un
X. No más.
Un Chiapo de Corzo más.
Póngale.
Dice, pero solo puedo decir que tengo muy buenos recuerdos de mi época de secundario, la cual compartí con Angemonio. Bueno, y no entendiera. Que no entiendan mal, que solo fuimos a la misma secu, nada más, y no saben ese sentimiento de escuchar su nickname y saber inmediatamente de quién se trata, me lleva a la curiosidad de saber cómo tropezó por aquí. Fairmund de Chiapa, no moleste, ¿sabe qué? No, quizás nada que ver, no moleste, Fairmund. Usted viene de 7 años de molestar.
Claro.
Bueno, no moleste,
es
lo único que le pido, porque yo ya lo veo ahí, que qué hegemonio, que después de la prepa, cómo habremos crecido, que la chichi, que la chichi. Quédese tranquilo, vaya por otro lado. Saludos a los parachicos. Y un abrazo para el Fermuna ahí en Chepa de Corzo. Hola, soy el Kyurimu de Tulancingo, Hidalgo, México.
¿Cómo está, Kyurimu?
Tripulación y desintegrados, ¿cómo están? Hoy paso rápidamente para contarles lo que me sucedió el pasado viernes 11 de enero del año 2013, año en curso. Resulta que estaba en la casa de mis papás, una casa de campo. No me diga que empujó una vaca, güey.
No más.
No más, a ver. Me puse a partir leña. Ah, no, vio cuando el citadino... A partir leña. Cuando el citadino va a una casa de campo y quiere hacer las actividades campestres...
Termina siendo un desastre.
Sí, me puse a partir leña. Dije, coloco el tronco en vertical y le doy con el hacha. Se parte y todo bien, pero necesitaba trozos. Vio, además... se aprovechan,
sí.
Y dice, ya que estás, que esto te parece una novedad, ¿sí? Yo debo cortar leña todo el año, aprovecha y corta todos esos leños, papá, claro, y más, y más. Bueno, yo cada vez más pequeños, así que lo intento partir este a la mitad, lo coloco en diagonal, formando un triángulo perfecto, como dice en el libro que me había comprado, que era cómo cortar leña. Sí, tomo el hacha.
En realidad lo que necesitábamos eran palillos para comer arroz.
Sí, la cuestión es que...
Tenía que llegar a eso.
Yo estaba realmente compenetrado. Bueno, tomo el hacha con fuerza, hago cálculos, mido, ataco y entonces, madres, golpeo el tronco. Este salió disparado por una fuerza que tiene que ver con leyes de la física misteriosísimas. Claro, y me dio un megaputazo en la barbilla que casi me noquea. Yo casi caigo de bruces sprinting. Quedo así. Dice, así que, bueno, soy un autonoqueador nato con un tronco. Sangré un poco, pero todo está bien. Solo que entré a la casa tocándome la barbilla y sangrando. Sí. Y dije, bueno, ya la leña por hoy está bien.
Sí.
Mañana domaremos una cabra. solo por un rato seré de barbilla partida. Bueno, está pronto y la resistencia existe. Ay, cuidado con los troncos. Dice el Kyurimu de Tulancingo, Hidalgo, México. Hola, ¿cómo están? Soy Catalina Perdida de Oruro, Bolivia.
¿Cómo está, Catalina Perdida?
Escuchando al desintegrado que habló de los cambios que tuvo, me recordó el tema del Cuarteto de Nos, otra banda nueva.
Póngale.
Que recomendé de adolescentes. Sí,
no conozco,
yo no sé.
Quiero conocer.
Cuarteto de Nos son los uruguayos de... Fui caminando a la casa de Daniel. Como Daniel no tenía Ariel. Me fui con Ariel y encontré
a Daniel, y ahora voy con Mariel.
Bueno,
no lo voy a conocer.
Ya no sé qué hacer conmigo. Se llama del Cuarteto de Nos la rola. Es genial. Además me identifiqué con ese tema. Creo que absolutamente todos cambiamos con el tiempo. En lo personal trato de que todos los cambios sean para mejor, para mejorar como persona, ya sea en lo físico y en lo psicológico. Claro que muchos cambios también los hice al pedo, pero sirvieron para darme lecciones. Con la mota me dio la pálida, así que no volví a probarla más en mi vida. Cuando fue cuando fui vegana.
Usted
es de esas viejas que se suben a todos los buses.
A todas,
ahora soy vegana.
Sé que
y usted la invita, le prepara todo y dice: no, disculpa, ahora soy ovo-lácteo vegetariana.
Exactamente.
Pero porque, y mamar el pepino puedes, porque de postre hay banana.
Esta vez puedo.
Claro.
Mañana no sé.
Mañana soy skater. Pasado, entro en Aguancana. Dice: bueno, un tiempo creí firmemente en la izquierda, hasta que me di cuenta absolutamente que todos los países eran derecha disfrazada de izquierda, y así la lista continúa. De todo se aprende, pero aprendí aún más al escucharlos, las lecciones de vida que nos dan a los del... ¿Quién da lecciones de vida acá?
No
se haga responsable de dar lecciones de vida, nada.
Usted es fanática muy rápido de las cosas.
Sí, usted ahora en caso, me subo. No, mire, le recomendamos que escuche a Olayo Rubio.
Y le quiero decir algo, no es que son disfrazados de izquierda, de derecha.
Estamos culeros hoy.
Sí.
¿Qué? No son.
Es un círculo. Y los extremos, cuando se tocan, se parecen demasiado.
Se tocan sus partes. Sí.
Se cachondean y se dan besos.
Un beso para Catalina Perdida de Oruro, Bolivia. Oiga, Oruro, Bolivia.
Oruro.
Ya estamos en tiempo de carnaval, ¿no? Que es febrero. Ya empiezan los preparativos, los precarnavales. Ya que. Amigos del Perú, ya están con el matacholas en la mano.
Sí que sí, güey.
Ya está la comparsa
en
Río de Janeiro.
Me parece que nos estamos apurando demasiado.
Ay, qué mala onda.
¿No?
Hay que tener en cuenta, los precarnavales tienen que estar.
Los precarnavales
tienen que estar. Por favor, es lo único que le pido. Nosotros vamos a estar en el carnaval de Veracruz, así que nos vale más. madre.
Yo les aviso que sí. Odio los carnavales.
Sí. Sí. Hola, ¿cómo está? El de Venecia también vio que es más cool. Sí, es con mascarilla, cool, con cositas cool. Así.
De Venecia de noche.
De Venecia de noche y medio ebrio. Ese es un carnaval que, sí. Claro. Sí, un abrazo para Catalina y para toda la banda orureña. Hola, soy el Cairo, saludo del niño de Gabacho.
Ah, ¿cómo está Cairo?
El jueves pasado, como a la 1 p.m., mientras estaba llenando papeles para mi mamá, abro el YouTube para tener sonido de fondo y trabajar. El primer video que veo es las noticias de que a las 9 a.m. hubo otro tiroteo en una escuela. Cuando dijeron California, los pelos se me hicieron púas. Todas mis hermanas en la escuela. Está bien que el estado de California es grande, ¿vio? Uno no tiene que ponerse tan paranoico tampoco. Pero bueno, busqué más información. El tiroteo fue más al norte, donde vivimos, a tan solo 38 minutos de nuestra casa. Según he escuchado, un chamaco llevó un arma a la escuela y disparó otro. Bueno, al menos solo se me viene a la mente que las recomendaciones de la Junta, donde estaba el vicepresidente para reformar las leyes sobre las armas, están siendo muy tardadas. Sí, y los que van a tardar, Cairon. Un abrazo para el Cairon salvadoreño del Gabacho. Se puso cara pálida, le subieron los huevos a la garganta y luego, bueno, respiró aliviado. Hola, soy Lord Azrael de Chihuahua, México.
Ah, ¿cómo está, Lord Azrael?
Amigos de En Caso, estoy con Campanita.
Sí, sé,
gracias, Lord Azrael. Nosotros en cualquier momento estaremos con usted. Quédese aquí, quédese con Campanita. Está Ana Moli por aquí, está Flor de Guadalajara. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Paco Ricard, por el Paco Márquez, por el Paco Jerte, por el Paquito de Cajamarca, por Arcanos tu Grand Zampa, por el Inge Papi Rein, por el Sin Que Hacer, por el Niño Lagartija, por el Amorfus, por el Hombre Rata, por Lauriano Post, por Daniel de Bogotá, por la Roy, por la Regia Nocturna, por el Animal Nocturno, por Lunita Suburbana, por el Tapicero, por
Suez, por Suez,
y así nos despedimos, friqueados, por derecho, ponernos un molesto por la compra. Nos escuchan detrás de la rata, retransmisor hasta la zona. Nos estaremos reanotando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al psicópata arrepentido. Debo dejar un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre
un verdadero placer.
La hermana de Carrera Chihuahua nos saluda en La Plata.
El doctor Jim Bean desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che?
Se reporta el desintegrado más astral de todos.
Sí que sí, yo, el filo.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbranse!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.